No es dicho que estamos dando una interpretación correcta, coherente de estos problemas. Y lo veremos. Y la condición es que, como hemos dicho, una correcta interpretación de estos problemas, de estos escándalos, de esto que está pasando en la iglesia de hoy, podría convertirse para la misma iglesia, para cada uno de nosotros, de nuestras instituciones, de nuestros institutos, de nuestras diócesis, como un tiempo de gracia. Pero no automáticamente, claro. La gracia no prevé ningún proceso automático. La gracia significa un empeño total por nuestra parte. Cuando en el año 1994 elaboré una cierta reflexión sobre el tema o el problema del celibato, usé la imagen simbolica del celibato virginitato come cantus firmus, una espressione latina para decir algo che è seguro, fuerte, alto, che da il tono a todos los otros cantos. Es decir, come aquel amor totalmente umano, il celibato, la virginità, celibato è un concepto sociológico, virginità es algo que subraya más la dimensión espiritual. Entonces, por favor, no entendemos celibato como la interpretación, lo que pertenece a los presbíteros masculino y la virilidad femenina. No sería correcta esta interpretación. El celibato subraya más la dimensión sociológica del ser, del pertenecer a Dios. La virginidad subraya la dimensión más espiritual. Por esto yo preferiría hablar de virginidad para todos. Entonces, cantos firmos como aquel amor totalmente humano que se inspira al amor divino. Esto es lo que significa virginidad. Un amor totalmente humano que se inspira en el amor divino. De allí parte y con aquel amor dialoga. En un contrapunto melódico, cantus firmus, que canta la belleza y también la fatiga del amar. Cantos firmus como aquel amor totalmente humano que se inspira en el amor divino, de allí parte, y con aquel amor dialoga en un contrapunto melódico que canta la belleza y también la fatiga del amar, realisticamente. Bello y también fatigoso. Allí en el amor divino, que es el punto de inspiración de este amor humano, allí vuelve y se aquieta. Y de allí vuelve por una inquietud sin descanso. Una inquietud sin descanso, como es la virginidad correctamente vivida. Corazón humano que solo Dios puede satisfacer. Y la divinidad humana, la divinidad canta esta verdad, como diremos después. La divinidad humana es un signo en el mundo, en la cacofonía de los amores humanos, que canta esta verdad. Solo Dios puede satisfacer la sed inmensa de afecto que hay en el corazón humano. Por esto nosotros elegimos la virginidad. No porque la impone la iglesia, los presbíteros, la iglesia romana, o porque es un voto disciplinado. Elegimos la virginidad para decir esta verdad, para cantar esta verdad. Que el corazón humano ha sido hecho por Dios y solamente Dios, exactamente por esto, puede encontrar su plena satisfacción. Esta es la motivación de la divinidad. Esto es el contenido, el objetivo. Lo que nosotros cantamos con un cantus firmus, seguro, porque fundado en el amor del Eterno. El eternamente amante. cantos firmos para decir que en la cacofonía de los inciertos amores humanos, son inciertos los amores humanos, y me deriva como, y me brota como una cacofonía, ¿no? De la incerteza, de la instabilidad, de la contradicción. Bueno, en la cacofonía de los inciertos amores humanos era, este cantos firmus, era y es cuanto más necesario el testimonio en canto, es mejor un testimonio en canto, ¿no? De la fuente del amor, de la posibilidad del corazón humano de enamorarse de Dios. ¿Es posible enamorarse de Dios? El Wittgen dice que sí, es posible. No es una imaginación, no es simplemente un esfuerzo. Es posible enamorarse de Dios. Es posible amar a Dios con amor ilimitado, aprendiendo así a amar la criatura a la manera de Dios, porque esta es la consecuencia. Cuando un hombre ama a Dios, aprende lentamente a amar como Dios. Por esto el Wittgen no es simplemente un enamorado de Dios. El Wittgen es una persona que ama a Dios como el amor primero, el último, la fuente, el corazón y el centro de cada amor. Entonces aprende a amar a la manera de Dios, y por esto, exactamente por esto, ama a todos. Ser celibes significa amar a todos, sin preferencia, sin exclusión. No es suficiente amar a Dios. Para ser célibes por el reino de los cielos, es necesario aprender a amar a todos, amar a todos realmente, particularmente con una excepción, con una elección preferencial, decimos. Amar particularmente a aquellos que son particularmente tentados de no sentirse amables y amados. Entonces, es necesario en la cacofonía de los inciertos amores humanos, era y es cuanto más necesario el testimonio de la fuente del amor, de la posibilidad del corazón humano de enamorarse de Dios con amor ilimitado, aprendiendo así a amar la criatura a la manera de Dios, con su libertad, con su universalidad, sin límites y defensas, sin censuras y resistencias, sin condicionamientos y miedos. Hay alguien que dice, no es posible enamorarse de Dios. Enamoramiento es un término impropio que no se puede aplicar. No es, como decir, no es dignitoso, no es digno, ¿no? Aplicar este término a la relación entre el hombre y Dios. Se puede decir de dos enamorados, enamoramiento, no del amor, de la relación amorosa, afectuosa entre el hombre y Dios. Bueno, Lonergan, Bernard Lonergan, sin duda, dice que es exactamente el contrario. El término enamoramiento, rigurosamente hablando, se puede aplicar, se debería aplicar solamente a la relación del hombre con Dios, porque enamoramiento significa amar sin límites, sin defensas, sin censuras, sin resistencias, sin condicionamientos, sin miedos. E se puede amar así, continúa Lonergan, solamente aquel ser que es el mismo, sin límites, sin defensas, sin censuras, sin resistencia, sin condicionamientos, sin miedos, y que el primero ama así. El primer enamorado es Dios, por lo menos el Dios de los cristianos. Nosotros creemos en un Dios que es enamorado. Qué pena que en el credo no decimos esta verdad. Ayer no lo hemos visto en el credo de la liturgia del domingo de ayer. Sería la primera verdad. Creo en un Dios que se enamora, que es enamorado. Un Dios poderoso, pero no poderoso porque tiene quién sabe cuál poder. Poderoso porque es enamorado. El poder de Dios es solamente el poder del amor, de este tipo de amor, sin límites, sin defensa, sin censura, sin resistencia, sin condicionamiento, sin miedos. Es el enamorado Dios. Es la definición de Juan, ¿no? Dios es amor. Que traducido en términos más modernos podría ser: Dios es el enamorado. El perennemente enamorado. Es Él que es enamorado de mí. Y en este enamoramiento divino nace mi pequeña respuesta virginal. Como un empeño de decir este amor de Dios, como cantos firmes para cantar este amor. Y todo esto el Virgen hace agregando propio en razón de este amor a la posibilidad para el célibe de renunciar en este amor total, exclusivo para Dios, para las criaturas. El célibe renuncia al amor exclusivo, si bien deseadísimo, de una criatura toda para sí y que le pertenezca para siempre, generando con ella nueva vida. Esta es la elección del Cristo. Bueno, entonces en el 1994, cuando elaboré esta reflexión, usé esta imagen simbólica del Cantus Firmus. Hoy los escenarios han cambiado. Y junto al testimonio de este Cantus Firmus, dado todavía, gracias a Dios, por tantísimos célibes por el reino, esto es claro, ¿no? Se han cambiado los escenarios, pero hay todavía este testimonio dado por tantísimos célibes por el reino de este Cantus Firmus, gracias a Dios. Pero también hemos hecho y estamos haciendo una experiencia de la infirmitas. Es un latín fácil para entender que junto con el Cantus Firmus, firmus en el sentido de fiel, porque establecido en el amor, enamoramiento de Dios, hay también la infirmitas, el cantus infirmus, que es el contrario del cantus firmus, que es el canto débil, vulnerable, un canto con tantísimas emociones, de parte de quien habría decidido cantar el cantus firmus. En italiano decimos stecche, stonature, desafinaciones. ¿Es correcto? ¿Se entiende? De verdad, se dirá que no es cierto la primera vez en la historia de la Iglesia que todo esto pasa. Y que ahora solo ha emergido en modo más bien evidente cuanto entonces, un tiempo, era acuratamente y también ambiguamente cubierto. Pero siempre ha sido así. No sé si esta es la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Siempre ha sido así? No lo sé. Es verdad solo en parte. Pero ahora no nos interesa establecer clasificaciones de confrontación y mérito entre una época y otra. Si bien lo importante es la reacción de la Iglesia, esto es lo que es importante en este momento de nuestro curso, la reacción de la Iglesia, la reacción de nosotros que somos Iglesia, Iglesia local, Iglesia universal, una reacción, esta sí, significativamente diversa respecto al passato, quando tutto questo era accuratamente cubierto, no? Ora la risposta è diversa, è distinta. Io diria grazie a Benedetto XVI, a suo coraggio, a sua invitazione alla trasparenza. Entonces, somos frente a una reacción que estos acontecimientos siguen pasando en la vida de la Iglesia, pero lo que es distinta es la reacción de la Iglesia respecto al pasado, pero una reacción que debería ser quizás todavía más nítida y declarada hoy, yo creo, en captar el sentido del fenómeno a nivel general eclesial o de la comunidad de los sacerdotes y de los consagrados, no solo del individuo y de su vivencia. En otras palabras, yo creo que el problema no es solamente de algunos, no es solamente de algunos que han cometido estos, que se han comportado de esta manera, ¿no? Tan terrible, ¿no? Horrible. Bueno, el problema es de toda la Iglesia. Porque hay una responsabilidad general. Es la teoría de la comunión de los pecadores y de los santos, ¿no? Por la cual compartimos el pecado. Y si pasa en la Iglesia todo esto, es porque todos vivimos de alguna manera. Por lo menos yo creo que esta sería una manera de responder, de reaccionar a estos problemas de una manera correcta, inteligente, productiva, no defensiva. Es problema de algunos, una minoría. El resto no, el resto es fiel. Y yo, modestamente, pertenezco al resto. No, es problema de todos. Como diremos, estos escándalos sexuales dicen el nivel general en que he vivido el celibato y la virginidad. Todos somos responsables. Por favor, todos. Segundo, podría ser distinta esta reacción de la Iglesia, más audaz y verdadera en asumir la responsabilidad, y esta vez no solo sobre un plano institucional o de las declaraciones oficiales, todos pidiendo perdón, que es una cosa importante, correcta, necesaria, indispensable, doverosa, ¿cómo se dice? Obligatoria. No solamente esto, porque cada creyente y sobre todo cada miembro de esta comunidad de los creyentes debería pedirse con mucha severidad: ¿cómo yo vivo mi celibato? ¿Cómo es mi manera de vivir, de testimoniar, de dar un testimonio de este amor de Dios, dell'Eterno? Porque se liga el celibato no simplemente por el paraíso o personal o por la perfección personal de la persona, por sus economías espirituales. El celibato es un carisma, y carisma quiere decir un don para la comunidad. Entonces yo soy llamado a interrogarme seriamente, con severidad, cuál es mi manera de dar este testimonio, de vivir el celibato, dando por supuesto que el celibato no puede consistir simplemente en la ausencia de transgresiones, sería demasiado poco. Tercero, una respuesta por parte de la Iglesia distinta, porque más precisa y objetiva en identificar naturaleza y raíz de estas espantosas necedades, infamias, a nivel objetivo y también subjetivo. Porque como veremos después, la sexualidad, la virginidad, naturalmente está conectada con la sexualidad, y la sexualidad, por su parte, está conectada con todos los otros instintos, necesidades psicológicas del hombre. Entonces, es importante ver cómo yo vivo mi celibato. Y ver cómo yo vivo mi celibato sería como ver cómo el nivel general de mi madurez. Porque el celibato se refiere a la sexualidad, y la sexualidad está conectada con toda la personalidad. Entonces, ver el nivel, la cualidad de mi celibato significa como ver el nivel general de mi proceso de madurez, desde el punto de vista psicológico y también espiritual. Y cuarto, una respuesta distinta por parte de la Iglesia, porque más coherente y radical en sacar ciertas consecuencias por lo que se refiere no solo a la formación inicial, sino también y sobre todo la formación permanente, que es la grande ausente en el panorama de la Iglesia, en el panorama de la vida de nuestros institutos religiosos. Todos hablan de la formación permanente, como yo estoy haciendo ahora, pero nadie sabe dónde habita, en qué consista, qué significa en concreto. Bueno, una cosa sabemos, que es imposible vivir auténticamente la opción virginal sin un proceso de formación permanente de la afectividad, de la sexualidad, de la genitalidad, porque el hombre y la mujer a lo largo de la vida crece desde el punto de vista de la sexualidad de la persona cuando tiene 20 años, es distinta de la sexualidad de los 30, de los 40, de los 50 años, y siempre con nuevas exigencias, realidades, aspiraciones, tentaciones. Es imposible vivir bien, pretender de vivir bien la opción virginal sin proveer a un proceso serio, sistemático, auténtico de formación permanente de la opción virginal, con todo lo que supone, implica una formación permanente, lo repito, de esta energía tan preciosa que es la sexualidad, una energía preciosísima que ha sido creada por Dios, no por Belzebú. A veces parece que en nuestros contextos la sexualidad tenga otra origen, diabólica. Ha sido Dios que ha creado la sexualidad, y es una de las cosas más bellas que ha creado, que le vino mejor a Dios. La sexualidad no tiene origen diabólica. Entonces es importante, si quiero vivir bien mi opción virginal, bueno, tengo al mismo tiempo que ser muy atento a este proceso continuo, constante, permanente de formación de mi sexualidad, de esta energía que no se forma automáticamente y que a lo largo de la vida necesita una atención siempre nueva, siempre distinta, con toda la novedad que es. Claro, todavía en la Iglesia hay quien responde a este problema, o que reage a este problema de los escándalos sexuales, que reacciona a este problema, ¿no? De los escándalos, abusos sexuales, de una manera impropia en la Iglesia misma. Respuestas defensivas, que no son inteligentes, que no dicen un alto coeficiente de inteligencia eclesial. Pero tenemos distintos ejemplos de este tipo de respuesta, por lo menos en Italia. Por ejemplo, una respuesta de negación típica de quien al inicio decía: bueno, es un problema norteamericano, que se concentra todo en esta realidad histórica y geográfica del mundo, de la Iglesia. Son los escándalos sexuales norteamericanos. Bien, no. Después de un cierto tiempo, no sé, es un problema del mundo anglosajón. ¿Cómo se dice anglosajón? Anglosajón. El problema se había extendido un poco, ¿no? Y después de un cierto tiempo, es un problema probablemente de todo el mundo occidental. Y al final, no, es un problema, pero no es un problema donde estoy yo. Entre nosotros, esto no pasa. No, a mí no me toca. Típica respuesta defensiva. Que no es inteligente. Porque primero no es real, no es realística. Es un problema general. Otro ejemplo. La respuesta minimizadora. De quien dice, son solo aquellos 4 o 5 que nunca deberían haber sido admitidos a los órdenes o a la profesión perpetua, ¿no? El problema es que la psiquiatría no nos da todavía los criterios que nos deberían permitir de identificar, de detectar el aspirante pedófilo, ¿no? El aspirante victimario. Cuando la psiquiatría, la psicopatología nos dará estos criterios, el problema será resuelto. Bueno, otra respuesta que no es inteligente, minimizadora, que nos enfrenta, tiene el coraje de confrontarse con la realidad. Tercero ejemplo de respuesta defensiva, la respuesta así llamada patológica, de quien consideran que el problema es solamente de tipo patológico, es como una enfermedad, entonces la persona no tiene responsabilidad. Entonces es un problema que, claro, es solamente el problema de estos 4 o 5 personas con patología innata y que, bueno, no se puede hacer nada con la patología hasta cuando no descubriremos una terapia adecuada. Bueno, también esto no es real, no es realístico porque no es una manera, no es la única manera de interpretar también la misma pedofilia. Muchas veces los escándalos sexuales, los abusos sexuales son simplemente el éxito, la consecuencia final, el resultado de una manera de vivir el celibato. Es como la conclusión de un itinerario. Es como, lo diremos después, como es la persona que se ha puesto a lo largo de un plano inclinado. Persona perfectamente normal, sin problemas patológicos, que pero, caminando a lo largo de este plano inclinado, a un cierto punto ha caído en este tipo de transgresiones, sin darse cuenta muchas veces, sin que la conciencia le pudiera decir, esto no, esto es malo, esto es pecado, no lo puedes hacer. Personas normales. He reconocido distintos presbíteros con este problema, perfectamente normales. No sería correcto. También desde un punto de vista científico, decir que la patología es, que la pedofilia es patología. Lo es, claro, pero no es la única manera de explicar la pedofilia. No es la única manera tampoco de explicar los distintos varios escándalos sexuales y abusos sexuales. Son personas perfectamente normales, por favor, que a un cierto punto han creado como dentro de sí una cierta dependencia. Claro que la dependencia cuando se manifiesta como tal es como una pérdida de libertad, entonces tiene una componente o patológica o menos normal, por lo menos. Pero no sería correcto, no sería científico decir que la pedofilia y estos escándalos sexuales son expresión de patología. No, no es así. Es otra manera defensiva de explicar lo que está pasando. Y último ejemplo, sería la respuesta ofendida de la persona de iglesia que se siente ofendida, resentida, ¿no? Y dice, es el mundo, es la prensa, los periódicos que son hostiles a la iglesia. Yo digo que gracias a Dios que la prensa no sabe todo. da también que la, claro, que exista esta actitud por parte de algunos representantes del mundo de la prensa, ¿no? Pero estamos diciendo que sí, es verdad que hay algunos representantes de este mundo de la comunicación social que cuando ve de atacar a la iglesia, por esto se con mucha gana, ¿no? Mucho gusto. Bueno, pero esta no sería una misma. Sí. Entonces vamos a hacer. Esperando que durante la paz la gente descanse.